El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Hermosas palabras escritas por Isaac Watts en ese himno. Hay un precioso manantial. Es una hermosa descripción del ejemplo, creo que más claro y más contundente, de que la salvación no es por obras. La salvación es por creer en Jesús. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Ustedes saben la historia, se narra en Lucas 23, que Cristo fue crucificado entre dos ladrones. Los dos ladrones están burlándose de Jesús. Y cuando uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, a nosotros. Respondió el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Maravilloso. No hizo nada. Solamente creyó en Jesús y Jesús le salvó. Estaba pensando en ese pasaje, en el contexto del evangelismo, una pregunta evangelística muy efectiva es preguntar a alguien si sabe dónde va a ir cuando muere. Y luego cuando la persona dice, tal vez sí, creo que sí, pues le preguntamos por qué. Y esa es la pregunta que normalmente le destruye, porque realmente no tiene argumentos, no tiene razón de por qué Dios debe recibirle en el cielo. No tiene certeza de su salvación, pero no así con el malhechor. Si alguien hubiera preguntado al malhechor en ese momento, pendiente de una cruz, ¿a dónde vas a ir cuando te mueres en 2 minutos? Su respuesta hubiera sido, al paraíso. ¿Y por qué? Porque Cristo me lo dijo y le creo. Y eso es todo. Esto es suficiente. Esto es suficiente. ¿No? Si le preguntas, ¿quién eres para merecer el paraíso? Nadie, soy un malhechor. ¿Qué obras vas a hacer para ganar la salvación? Ninguna. Estoy pendiente de una cruz. ¿Qué obras puedo hacer? No puedo ofrecer nada a Jesús. ¿No? Pero Jesús me dijo que podría ir con él al paraíso y le creo. Y esto es suficiente porque Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. En las palabras del apóstol Pablo al carcelero en Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pablo explica en Romanos, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es lo que Cristo mismo enseñó a Nicodemo, que todo aquel que cree no se va a perder, sino que va a recibir vida eterna. El malhechor se convirtió solamente por creer. Solamente por creer en Cristo. Y ese mismo día se fue con Cristo al paraíso. Es maravilloso. Y así y solamente así todos nosotros llegaremos al cielo. Por fe. El único trabajo, la única obra que Dios pide de nosotros para recibir la vida eterna es fe en Cristo. La obra de creer. Y tal vez suena muy fácil. Como que solamente tengo que creer. Bueno, evidentemente no es tan fácil porque el orgullo humano odia, aborrece la idea de que no puede aportar nada a su salvación. Que uno debe depender totalmente de Jesús. De hecho, recuerden de que estamos en Juan 6 y es el capítulo 6 de Juan en donde Jesús explica de que la salvación es por fe en Él. Y es ese mensaje de que la salvación es solamente por fe y no por obras, que es la causa de que la multitud abandona a Cristo. O sea, la multitud abandona a Cristo aquí en Juan 6. ¿Por qué? Por lo que enseña ahorita. De que la única obra que Dios pide del ser humano es creer en Cristo. Nuestro legalismo, nuestro orgullo odia ese mensaje. Entonces vamos a buscar el capítulo 6 de Juan. Juan 6, comenzando en el verso 22. Vamos a ver dos instrucciones para el verdadero discípulo de Cristo. Dos instrucciones para el verdadero discípulo de Cristo. Primero, trabaja por la comida correcta. Trabaja por la comida correcta. Y segundo, cree como tu única obra. Cree como tu única obra. Vamos a leer el texto. Juan 6, 22. Voy a leer hasta el 34. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Vamos a orar. Padre Santo, siempre que nos acercamos a ti, en tu palabra pedimos que nos perdones y nos limpies de toda nuestra maldad y que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender este pasaje. Queremos ver tu gloria, Padre, brillando en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a ver su suficiencia aquí en este texto, de que Él es todo lo que necesitamos para poder darle toda la gloria y toda la honra. Amén. Bueno, estamos en Juan 6. Recuerden de que Juan 6 comienza con la alimentación de los 5,000 hombres, que Cristo creó pan del aire. Y la lección que la gente debía aprender de esto es de que Jesús es suficiente, es el creador. ¿No? Fue una ilustración física de que Jesús es suficiente para saciar el alma. Es todo lo que necesitamos. Luego Jesús lo probó otra vez con sus discípulos, que estaban en una tormenta, dudando, cuestionando. Y fue la presencia de Cristo que fue suficiente para salvarlos y llevarlos al puerto. Y la lección ahí en los dos casos es de que Cristo es suficiente para nosotros. Él es suficiente, solamente tenemos que creer en Él, creer en su suficiencia. Y eso nos lleva a nuestro primer punto, la primera instrucción en el verso 22, que el verdadero discípulo trabaja por la comida correcta. Nos da un poco del contexto. Juan dice que el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Recuerdan que Jesús había ido al lado noreste del mar de Galilea, es un poco más desierto, quería escaparse allí de la multitud, y luego allí los alimentó. Y luego los 12 discípulos salieron de allí en el único barco que hubo, ¿no? Y entonces la gente, sabiendo que Jesús estuvo en el monte, se acampó ahí alrededor del monte para buscar a Jesús cuando bajaba del monte. Seguramente estaban pensando, Jesús no se va a esconder de nosotros esta vez. Lo tenían ahí en el monte. Obviamente no consideraron la opción de que Jesús iba a caminar por el mar. Pero están allí esperando a Jesús, pero no pudo encontrarlo. Entonces, versículo 23 dice que otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Me gusta que repite esa parte. Después de haber dado gracias al Señor, la gratitud es tan importante en la Biblia. Y es también Juan nos está conectando al tema principal de la alimentación de los 5,000. Recuerden que tomamos un párrafo aparte para la historia cuando Jesús camina sobre el mar, pero ahora regresamos al punto principal del capítulo, que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo, el que nos sacia. Entonces Juan dice que llegaron más barcas. ¿De dónde vienen esas barcas? El texto no dice, pero seguramente si hay 20,000 personas en el lado noreste del mar de Galilea, en el desierto, la voz corre y los taxis llegan para ganar un poco de la gente. Entonces, versículo 24 dice que cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces, se dieron cuenta, Jesús no está aquí al lado noreste del mar de Galilea. Entonces dicen, bueno, nos escapó otra vez, vamos a buscarle en el lugar en donde tiene su base de operaciones, ahí en Capernaum. Entonces están ahí siguiendo su búsqueda, quieren hacerle rey, ¿recuerdan? A la fuerza, pensaron que era el Mesías, y pues entonces regresan a Capernaum, y allí, versículo 25, sorpresa, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? No, o sea, ¿cómo es posible que, o sea, vimos de que no entraste en el barco con los discípulos, y no caminaste por tierra, entonces no entienden qué hizo. Entonces, están perplejos y pues dice versículo 26 que respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Jesús casi nunca contesta la pregunta que la gente le hace, siempre contesta la pregunta que la gente debía haberle hecho. Y tal vez suena contradictorio lo que Jesús dice ahí, de que me buscas no por haber visto las señales, sino porque comieron del pan. Como que suena lo mismo, o sea, de ver la señal o comer el pan. Pero el punto más bien en cuanto a esa frase de que vieron la señal, es de que no captaron el punto de la señal, no comprendieron la señal. Ver la señal en este contexto trata de ver lo que la señal señalaba, de que Cristo es el Hijo de Dios. La señal de la alimentación de los 5,000 demostraba el control completo que Jesús tenía sobre su creación. Señalaba el hecho de que Él es el Creador, del que Él gobierna todas las cosas con la palabra de su poder. Si hubieran entendido, si hubieran captado la señal de la alimentación de los 5,000, habrían creído que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Y hubieran buscado a Jesús para agradecerle, para adorarle. Creo que estamos tan familiarizados por la manera pecaminosa que la gente recibió a Jesús, de que ni siquiera pensamos en lo que debían haber hecho. cuando vieron a Jesús creando pan del aire, debían decir, este no es más que el Creador. ¿Quién puede crear así? Debían acercarse a Jesús postrados para agradecerle, para adorarle. Pero no, de hecho, la única razón que siguen a Jesús es porque querían llenar sus barrigas otra vez con el pan. Solo querían estar saciados físicamente, temporalmente. Y Cristo ofrece satisfacerles alma y cuerpo por toda la eternidad. Él puede satisfacer un hambre mayor, un hambre eterno. Y noten cómo Cristo señala, recalca esto en el versículo 27. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajad no por pan que perece, sino por la comida que vive y permanece siempre. Hermanos, trabajamos, invertimos muchísimo tiempo. Nos esforzamos mucho para cosas que no valen, que no duran. ¿No? Todo eso se va a quemar. ¿No? Jesús es la única comida que permanece para vida eterna. Él es el verdadero pan. Ahora, obvio, Cristo no nos está diciendo que debemos ser perezosos o que no debemos proveer para nuestras familias. Cristo está hablando de la meta de nuestro trabajo, de la razón que trabajas. ¿Por qué trabajas? ¿Cuál es el propósito y meta de tus esfuerzos? ¿Trabajas para llenar tu estómago y estar saciado físicamente? ¿Trabajas para vivir en una casa lujosa? ¿Trabajas para manejar un coche del año? Deja de trabajar por cosas que van a perecer. Deje de trabajar por cosas que se van a quemar. Trabaja por la comida que permanece. Invertimos tanto tiempo, tanto esfuerzo para cosas que no duran. Hay toda una eternidad que se nos aproxima. Debemos trabajar para estar bien allá, pensando en esa eternidad. Debemos trabajar por consumir más de la comida que permanece. Trabajar por tener más de Cristo, por ser más como Él. Esto da fruto para siempre. Nunca te vas a arrepentir porque trabajaste demasiado duro en tu santificación. Trabaja para la comida que permanece. ¿Y cuál es esa comida? Final del versículo, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dices, pensé que decías que Jesús es la comida que permanece. Ahora está diciendo que el Hijo del Hombre os dará pan. ¿Cuál es? ¿Nos va a dar la comida o Él es la comida? Bueno, las dos cosas, porque Él nos va a dar de sí mismo. Él explica esto en el versículo 51. Si bajas la vista, Juan 6:51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, la exhortación es de invertir tiempo, de esforzarnos, de trabajar por creer en Cristo, por creer en su sacrificio. ¿No? Tenemos que comer, tenemos que consumir la carne de Cristo, alimentándonos de la verdad de la cruz, de su amor. Eso es lo que sacia, eso es lo que satisface el alma para siempre. Tenemos que esforzarnos por recibir más de Cristo, más tiempo en la palabra, más tiempo en la oración. Ningún cristiano en la historia del mundo ha llegado al final de su vida a decir, hubiera invertido más tiempo en el Facebook. Hubiera trabajado más para jugar más el fútbol. Nadie piensa eso. Nadie llega al final de su vida. Ningún cristiano llega al final y dice, es que leí demasiado mi Biblia. No, nadie se arrepiente de esto. Nadie se arrepiente de invertir en la eternidad. Todos, mientras envejecemos, lamentamos la verdad de que desperdiciamos demasiado el tiempo. No redimimos el tiempo como debíamos, ¿no? Invertimos y trabajamos por cosas que no valen, que no duran, que no permanecen, ¿no? En vez de trabajar por ver más a Cristo, por parecer más a Cristo. ¿Y por qué debemos buscar a Cristo? Porque Él dice, porque a este señaló Dios, al final del versículo 27, a este señaló Dios. Literalmente es que Dios lo selló, le puso su sello. Cristo dice que deben buscar comida de Él porque Dios es quien le señaló como la fuente de la vida eterna. Dios selló a Jesús, puso su sello sobre Él. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, a través de los milagros y señales que Cristo estaba haciendo. Pedro explica esto en Hechos 2:22. Cuando dice, varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Entonces Dios puso su sello sobre Cristo para que la gente lo escuchara, para que la gente le siguiera, pero no le seguían por esto. ¿No? Porque estaban trabajando tan fastidiosamente que, o sea, en cosas que no duran. Como nosotros también. Trabajamos por ser vistos por los hombres. Trabajamos muy duros para guardar cierta reputación. Trabajamos muy fuertes por tener más pan, por tener más cosas, por comprar más. ¿No? Trabajamos como ellos para ganar el favor de Dios. Con el legalismo. Trabajamos por todas las razones equivocadas. Y la pregunta es, ¿para qué trabajas tú? Obviamente quieres proveer para tu familia. Esto es correcto. Pero hablo de la meta principal de tu vida. ¿No? ¿Por qué quieres proveer para tu familia? ¿Cuál es el propósito que sobresale? La razón principal que gobierna todos tus motivos. ¿Trabajas para cosas en esta vida? ¿Trabajas para cosas que se van a perecer? ¿O trabajas para algo que permanece? ¿Trabajas para cosas eternas? Obviamente sabemos la respuesta correcta, que debemos trabajar solamente para las cosas que duran. Pero es una lucha, es difícil. Tenemos que luchar, tenemos que trabajar. Ahora, a lo mejor suena un poco contradictorio en este punto de que en todo Juan hasta este momento Cristo ha estado enfatizando que la salvación no es por obras, no es por un trabajo nuestro. La salvación solamente es por fe en Él. Y ahora nos está exhortando a trabajar. La pregunta es ¿en qué? ¿En qué debemos de trabajar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y eso nos lleva al punto número 2, la segunda instrucción, cree como tu única obra. Cree como tu única obra. Dice versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Así funciona la mente legalista. ¿Qué es lo que debo hacer con mis manos? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué obra quiere que hagamos? Y pues tal vez uno esperaría cierta respuesta de parte de Cristo. En otras ocasiones tal vez contestaría, pues guarden los mandamientos. Así mandó Moisés. Así Cristo contestó al joven rico y el escriba en Lucas 10. Ama a Dios, ama al prójimo. Eso es lo que Dios requiere. Que cumplan sus mandamientos, porque ese es el camino hacia la vida eterna. La promesa de Génesis Apocalipsis en la Biblia es, si obedeces perfectamente a Dios, mereces la vida eterna. ¿Sí? La Biblia lo dice muchas veces, obedeces perfectamente y mereces la vida eterna. pero tan importante, presten atención. Aunque la obediencia perfecta es el camino hacia la vida eterna, no es el camino hacia la salvación de la ira de Dios para un pecador. Para una persona que ya ha pecado, el mandato de obedecer perfectamente a Dios es una condenación, es una sentencia de muerte, ya que nosotros no podemos. Pero la ley no pierde su valor porque simultáneamente se convierte en una guía hacia la salvación en Cristo Jesús. Porque solamente, únicamente cuando nos damos cuenta de que somos pecadores, que hemos fracasado, que hemos quebrantado la ley, solamente en ese momento dejamos nuestras obras, dejamos nuestro legalismo y acudimos a Cristo en salvación, buscamos otra solución. ¿No? Nos preguntamos, ok, obedecer y recibo vida eterna, pero ¿qué hago si no lo he hecho? Si soy un pecador, ¿no? Y ahí es donde aparece la única solución, que es Cristo. Vean el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, o la obra que Dios quiere que hagan. Que creáis en Él que Él ha enviado. Me encanta. La única obra que Dios pide de ti, pecador, la única cosa que tú debes de hacer, la única cosa que puedes hacer para agradar a Dios es creer en su Hijo, el que envió a la tierra. Somos tan habituados a las obras. La forma de rectificar algo en este mundo siempre es por las obras. ¿Te he ofendido? ¿Qué tengo que hacer para resolverlo? Nuestro mundo se gobierna por un mecanismo pecaminoso y carnal en que todo se gana por las obras humanas. Quid pro quo es el mantra de nuestro mundo. Yo te doy algo que tú quieres siempre y cuando tú me das algo que yo quiero. El amor mundano, noten, el amor mundano siempre depende de la reciprocidad. ¿Quieres que yo te ame? Entonces tienes que obrar por mí y ganar mi amor. Y por eso no comprendemos el amor infinito de Dios, que nace no de necesidad, sino que nace de su gracia. Él ama solamente porque le gusta amar. No busca nada de regreso. No necesita nada de regreso. Ama porque quiere amar. Y como cristianos nos olvidamos de esto. Pedimos perdón a Dios, confiamos en la cruz del Calvario y luego 2 segundos después ya estamos diciéndole a Dios lo que vamos a hacer para ganar de nuevo su favor, como si fuese posible. La única manera de recibir el favor de Dios es con justicia perfecta. El único lugar donde encontramos justicia perfecta es en Jesús, es ser vestidos por su justicia. Dios no quiere que estemos pensando en lo que podemos hacer para hacernos más aceptos delante de Él. Obviamente, Dios quiere que le obedezcamos. Obviamente, debemos trabajar y luchar en nuestra santidad, en gratitud por nuestra salvación. Pero nuestras obras no nos ganan favor con Dios. Imposible. La única manera, la única obra que te gana favor con Dios es creer en Él que el Padre ha enviado. Creer en Cristo. Ninguna obra vale fuera de esa. Hay una sola obra que el pecador puede hacer para disfrutar de la salvación eterna. Esta es la obra de Dios, que creáis. Y es interesante, es una afirmación interesante, ¿no? De que Jesús llama la fe o creer una obra. Normalmente pensamos en fe u obras como dos cosas distintas. Y en este caso Jesús llama la fe una obra. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué? Y creo que lo más obvio es porque es un trabajo. Es un trabajo. No, no es fácil. Creer en Jesús en vez de obrar es un trabajo difícil, ¿no? Conecta con el primer punto. Hay que trabajar por consumir a Cristo. Cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades, es una lucha descansar solamente en Cristo. Es difícil disciplinar nuestra mente para depender y creer en Cristo, para saber de que Él es suficiente. No, no es fácil. Como vimos la vez pasada, tenemos que creer de que la presencia de Cristo es suficiente y no es fácil. No es fácil. Y sé que no es fácil porque, como ya he mencionado, es aquí en Juan 6 cuando la gente abandona a Cristo. Abandona a Cristo por este mensaje. De que la obra que Dios quiere que hagan es creer. Y ellos no toleran ese mensaje. Dinos qué hacer. Queremos colaborar. El orgullo humano necesita participar. Necesita colaborar porque quiere también recibir algo de la gloria. Y no, tenemos que confiar que Cristo hizo todo. Hace unos días mi cuñado me permitió manejar un poquito su Tesla y fue una experiencia interesante porque acelera, frena, se mueve carriles, dobla, todo solo. Automáticamente. Y fue una experiencia muy extraña para mí, que soy demasiado viejo para eso, tal vez. Y necesito estar en control. Pero yo no pude. Yo no pude. Estás ahí. Y es como que no ha llegado al punto en donde quitan el volante y estás ahí tranquilo. O sea, estás ahí sentado con el volante, solamente que se mueve solo. Y está ahí y comienza a moverse y... No, tuve que agarrar el volante y hacerlo. ¿Y por qué? Porque no tengo mucha fe en el Tesla. En términos de nuestro sermón, no pensé que el Tesla tenía la capacidad suficiente de llevarme al destino. Entonces agarré el volante, me puse a trabajar. No podemos tratar a Cristo así. Cristo hace todo en la salvación. Cristo recibe toda la gloria. Él es totalmente suficiente para salvarte. Y la única manera que tú vas a ser salvo es si crees esto. Jesús es todo lo que necesitas. Los judíos no. Los judíos nos muestran una imagen de incredulidad. Noten de que Cristo dice, si tú vas a hacer todo... O sea, Cristo dice, o sea, cree en mí que yo voy a salvar. Y ellos contestan, nota en versículo 30. Cristo, si tú vas a hacer todo en la salvación y nosotros no vamos a hacer nada excepto creer, entonces, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué incredulidad? Habían visto miles de señales, sanidades. Habían comido el pan el día anterior, la alimentación de los 5,000 hombres. El día anterior están listos para entronizarlo y ya quieren más. Dicen, vamos a creer en ti si haces otra señal. Mentira, mentira. ¿Cómo es posible que el día después de comer pan que Jesús creó del aire, ya quieren ver otra señal? ¿Qué más querían? Bueno, dice en versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. La idea es, bueno, tú nos dices de comer un día. Moisés dio al pueblo comida por 40 años. Como que están comparando a Jesús con Moisés, y Moisés al parecer es mayor, porque dio más comida. Recuerden la historia ahí en Éxodo 16, que la gente se quejaba de que no tenían comida. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente su porción, ¿no? Y la gente lo llamó maná. Y sí, al parecer los judíos entonces están argumentando que Moisés era mayor que Cristo. Pero la comparación que debían hacer era entre ellos y los judíos de Éxodo 16. Porque luego se dieron cuenta de que eran iguales de ingratos, que recibieron el pan igual que sus padres. Recuerdan allí en Números 11, esos días después del Éxodo, dicen, ¿quién nos diera comer carne? Números 11, 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de nuestros ojos. O sea, estamos días después. Ni siquiera han enviado los espías a la tierra en Números 11. Y inmediatamente se quejan, inmediatamente demuestran su incredulidad exactamente como los judíos de Juan 6. Un día después de la alimentación de los 5,000 y ahora demandan otra señal. Ahí al final del versículo 31 Juan dice, os dio a comer. Y aunque no es explícito, yo entiendo de que la persona que os dio a comer, o sea, fue en la mente de los judíos Moisés. Al parecer, ellos están pensando de que os dio a comer. Entonces, Jesús tiene que corregirlos en el verso 32. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea, ¿fue Moisés quien hizo descender el pan del cielo? No. ¿Quién fue? Fue Dios. Dios es quien da el pan celestial. Y eso es importante porque si fue Dios y Dios es inmutable, entonces su generosidad de dar el pan del cielo no es algo del pasado, sino también del presente. Y noten cómo Cristo resalta esto. Dice, no os dio Moisés, pero luego Cristo no dice, sino que fue mi Padre que os dio el pan, sino que lo pone en presente. ¿No? Mi Padre da, mi Padre siempre da. Dios siempre ofrece. Y obviamente el maná era un tipo de Cristo, una ilustración del sustento que Dios provee para el hombre. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Y qué es ese verdadero pan? Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El verdadero pan que sacia al alma es aquel que descendió del cielo. Es una maravilla. Cristo da vida al mundo. Ofrece salvación a todos. Todo el mundo, judío, gentil, no importa la época. Cualquier persona que cree en Cristo será salvo. Porque Él nos ofrece su carne. Él nos da vida porque dio su vida. Vertió su sangre en la cruz para satisfacer la ira de Dios por nuestro pecado. Y cuando creemos en Cristo, en su muerte por nosotros, por su resurrección al tercer día, recibimos perdón y vida eterna. Pero ellos obviamente están totalmente confundidos, incrédulos. Él hace una señal celestial, alimenta a miles de personas, ¿y qué hacen? Piden otra señal. Y Él les dice, el pan de vida es el que descendió del cielo. Y ellos no pueden comprender de que habla de sí mismo, de que Él es el quien descendió del cielo. Ellos están solamente pensando en pan físico. Entonces noten, versículo 34, terminan con esta expresión de incredulidad. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Seguramente en sus mentes sonaba muy noble, piadoso. danos ese pan. Pero no, es incredulidad, ¿no? Debían haberle dicho, okay, dinos cómo consumirte. Tú eres el que descendió del cielo, explícanos cómo. Pero no, están aferrados a su legalismo, están aferrados a sus propias obras y no quieren depender totalmente de la suficiencia de Cristo. Bueno, la vez pasada vimos que los discípulos estaban dentro de una tormenta, el viento era contrario, empujándolos más y más atrás, y no podían llegar al puerto con sus propios esfuerzos. Estaban remando y no avanzaba. Sus obras no les ayudaron para nada. Y cuando Cristo llega al barco, me pregunto, ¿qué es lo que deberían hacer? Dirían, oh, vamos a remar más fuerte para impresionar a Jesús. A pensar, uy, Jesús ahora nos va a ayudar, tenemos un tercero, ahora sí vamos a llegar. Si remamos y colaboramos con Jesús. No, el punto de esta sección es que Cristo es suficiente para hacer todo en la salvación. Es suficiente para hacer todo. Y como sus discípulos, tantas veces nos olvidamos de esto. Queremos colaborar. Somos tan orgullosos que queremos parte de la gloria. Y tenemos que hacer la obra difícil de no meter la pala al agua, de creer de que Cristo es suficiente para llevarnos al cielo. Suena fácil, ok, voy a creer en vez de obrar, pero es una lucha difícil. Cuando vienen pruebas, escuchas que alguien tiene cáncer, alguien está en la presencia del Señor y tienes la pala en la mano y quieres ver si al remar un poquito te ayuda, ¿no? Necesitas algo de Dios, entonces si colaboro un poquito, a lo mejor me ayuda de regreso. No, automáticamente nuestra carne siempre está pensando en un quid pro quo. Necesito algo de Dios, entonces le voy a dar algo. Y tenemos que matar ese pensamiento y confiar únicamente en Cristo para nuestra salvación. La única manera que trabajas para la vida eterna es confiando en Jesús. Es el único motivo correcto de creer en su suficiencia. No obras para ganar el favor de Dios. No puedes jamás merecer algo de Dios. Obviamente las obras cristianas son importantes para mostrar nuestra gratitud a Dios, pero nuestras obras no aportan nada a la salvación, no ganan ningún favor con Dios. Y el ejemplo que vimos del malhechor en la cruz es el ejemplo más contundente de esto, que se convirtió pendiente de una cruz, no pudo hacer nada sino creer en Jesús. Y así es la gracia de Dios, así es el amor de Cristo, de que Él da todo, es suficiente para salvar, no necesita nuestras obras, solamente pide que creamos en Él. Vamos a orar. Padre, perdónanos que tantas veces confiamos en nosotros mismos y pensamos que podemos merecer algo de ti cuando lo único que debemos hacer es creer en la suficiencia de Cristo y en su justicia para salvarnos. Ayúdenos a depender totalmente de Él para que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Amén.